en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Ahora es una tarde soleada, fresca pero soleada. Ayer lo recibimos, comenzando la semana, con una lluvia que duró buena parte del día. De hecho, yo me dormí y ese es uno de los momentos más, por lo menos para mí, ricos. Poder meterse a la cama cuando está sonando la lluvia afuera, aunque yo no dejo de acordarme, solo lo menciono, de la película Parásitos, la vieron, ¿no? Esta surcoreana, que ahí te muestra en un diálogo magistral la asimetría en cómo se es percibida la lluvia por unas personas y otras. Pero en fin, no quiero...
A mí no me gusta la lluvia porque me vas a presentar, Luis Alejandro.
Magdalena Miller.
Vengo feliz y contenta. Obvio. Pero solamente por estar acá también.
Y en esta compañía.
Sí, por esta compañía, este programa de hoy día. Y además debería, uno a estas alturas de la vida nacional, igual debería dar las gracias por no aparecer en ninguna filtración.
Sí.
Implica igual un poco de poca importancia en los medios.
A nadie le importa tu WhatsApp todavía.
A nadie le importa todavía, pero agradezco. No aparezco en el Hermosilla, no soy ni de las polacas ni la ucraniana. No aparezco en Colombian Cupid tampoco. Ahora con Monsalve, así que eso es un motivo de alegría. Y la lluvia, no, yo sé que es necesaria y todo, pero a mí no me gusta la lluvia. Es como impopular decir eso, pero tengo que confesarlo, ya que tú dijiste que te ponía tan feliz.
Nos acompaña también Antonia Rusi, psicóloga y magíster en historia. Ahora sí
licenciada,
puedo.
Ya puedo.
Licenciada. Historiadora, ya. Que me retó la otra vez porque yo había adelantado el momento de su titulación, pero ya es historiadora hecha y derecha. Antonia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y tenemos invitado esta tarde en el primer bloque a don Felipe Martínez. Él es ex consejero regional, o CORE, por la Araucanía, y nos visita ahora para contarnos un poquito qué está pasando por allá en la región. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy bien, estimado profe Silva, encantado de estar contigo, junto a Magdalena y junto a Antonia, aquí en este distinguido programa Al Pizarrón con el profe Silva. Lo sigo desde sus inicios. Muy interesante todos los temas que abordan aquí, cuando está el profe Silva, cuando no está también.
Bien dicho, bien dicho. Este sabe.
Eso fue un piropo para mí.
Esto es lo que se llama prevención de daños. Titulares.
Oye, candidato a diputado, por si acaso.
Ya, eso no me atreví a decirlo porque no estaba seguro, pero
sí, todos somos precandidatos en este momento.
Hasta la Antonia.
Antonia, no.
Mira para el lado, sí. La Antonia.
Aquí no hay otra, te aviso.
No, la verdad es que no.
Titulares: el cirujano plástico Pedro Vidal se querella contra Karen Paola luego de la cantante lo tratara de carnicero a través de sus redes sociales. El doctor acusa daño a su reputación y actividad profesional. Esta es la música, supongo que no de Pedro Vidal, sino de Karen Paola. Vamos a Karen Paola, a ver.
Ay, me encanta esta canción, yo la bailaba de chica.
Ahí está.
La Antonia se encarga de...
Yo no la conocía, en cambio Antonia la bailó.
Sí, yo la bailaba.
Así que quienes nos escuchan ya se hacen cargo, se van haciendo cargo. La hija secreta, no sabía que tenía una, de Freddie Mercury. Yo no sabía que tenía una hija, ni secreta ni hija. Rompe el silencio señalando que su padre la adoraba y le tenía devoción. La información fue revelada en un libro llamado Love Freddy, en donde se señala que el legendario vocalista de Queen, a quien estamos escuchando allí detrás, habría tenido una hija en secreto en 1976. La información se basa en testimonios y diarios personales del cantante entregados por la propia hija, identificada únicamente como B larga. Ahora, además de los testimonios, aquí se puede hacer la prueba de ADN y salir de toda duda, aunque quizás no hay ADN registrado de Freddie Mercury.
Ah, pero toda la ciencia todo lo puede hacer, ¿no?
Es sí, probable. Sí. Si están mutando dinosaurios.
Sí, obvio. Además que va a aparecer aquí hay algún ADN, porque la cuantía de las herencias y etcétera y derechos de autor no debe ser menor, así que...
Qué grande, Queen. Sí. Lo escuchamos ahí al fondo y es como para quedarse en silencio y escuchar.
Ya, yo igual hablaría.
Ya, el cantante urbano. Este sí que me voy a tener que poner algo, Pablo, porque el cantante urbano Jairo Vera. ¿Lo conocí, Antonio?
No, aquí ya no.
Fue a ver a la Universidad de Chile en Brasil, ya que el equipo nacional se enfrenta a Botafogo en un partido crucial hoy a las 20:30 por Copa Libertadores. Incluso el cantante Jairo Vera se sacó fotos con Marcelo Díaz, capitán de la UBA. Hoy lo tenemos en el trasfondo, quizá gritemos goles hoy.
Estamos mal en este programa.
Esto es lo que se llama música, música urbana.
Música urbana, sí.
Oye,
creo que no tenemos al público objetivo conectado.
Maida, tenemos a Felipe Martínez con nosotros. Yo quería preguntarte al tiro, Felipe, para que entremos en... Recordemos que Felipe Martínez es ex consejero regional por la región de la Araucanía. Quería preguntarte cómo ves el tránsito que está siguiendo este acuerdo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento que el presidente Boric, ¿no?, anunció el 22 de mayo. Ya, por supuesto, todos sabíamos, pero el hecho que el presidente le haya hecho eco a través de una cadena nacional no deja de ser significativo y muestra la voluntad, por lo menos en la palabra, desde el Ejecutivo de ir implementando los acuerdos de este acuerdo, ¿vale? No, las propuestas de este acuerdo. Las propuestas de este acuerdo. Quería saber la perspectiva, la opinión de alguien de allá, de un local que conoce.
Sí, mira, yo vivo en la ciudad de Angol, que es al norte de la región de la Araucanía. Estoy situado precisamente ahí, en la zona roja. A 30 kilómetros de nuestra ciudad está Coyipuy, y entre Coyipuy y Angol está el famoso lugar Temucuicui, ¿eh? Así que estamos viviendo ahí al ladito. Y bueno, en la Araucanía la verdad es que han habido voces dispares desde las comunidades indígenas en torno a las conclusiones y propuestas que presenta la Comisión. Hay comunidades que se muestran favorables a las propuestas de la Comisión y hay comunidades que derechamente de plano están en contra de la misma. Evidentemente aquellos que son orgánicas radicales ya han manifestado estar en contra, pero no necesariamente las orgánicas radicales, también hay comunidades indígenas pacífica, que simplemente no les parecen las propuestas de la comisión. Pero, profe, acá hay un tema más de fondo. El presidente Gabriel Boric, al convocar esta comisión por la paz y entendimiento, lo que hace es, el lenguaje futbolero, tirar la pelota para el córner, porque él llegó a ser presidente de Chile utilizando las banderas del indigenismo, del indio marxismo, en realidad, hablándole fuertemente a una población indígena en Chile y sobre todo en la Araucanía. El presidente Boric, cuando era diputado, visitó Temucuicui y entró a la comunidad de Temucuicui junto con Gonzalo Winter. Y bueno, de hecho, ahora Gonzalo Winter dice hay que devolver todas las tierras. Entonces, ellos han presentado un discurso favorable al tema indígena. Y ahora, cuando llegó al poder el presidente Boric, ¿qué es lo que hace? Crea una comisión para que ellos resuelvan el tema y se hagan cargo de... Evidentemente era él quien tendría que haber resuelto el conflicto histórico que dicen que existe. Yo tengo mis reparos al respecto, pero claramente el presidente Boric no se hace cargo, tira la pelota para el córner y espera que una comisión haga lo que él debería haber hecho. En consecuencia, creo que el presidente Boric no va a alcanzar a hacer nada, ni implementar nada de todo lo que la comisión ha resuelto.
O sea, lo del 22, fuegos de artificio.
Yo creo que sí, fuegos de artificio.
Antes de mi pregunta, porque hay mucho que preguntar, pero tú acabas de decir que crees que no hay conflicto, o que por lo menos no de la manera que está planteado. A ver si nos puede explicar.
Mira, Magda, siempre se habla de que es un tema de tierras, un conflicto de tierras. Ahora bien, el pueblo mapuche, el pueblo indígena mapuche, habitó en cuatro regiones de Chile, del hoy Chile. Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos.
¿Sí?
Y también en parte del territorio argentino, eran 10 millones de hectáreas donde ellos tenían su espacio de vida y de desarrollo, aunque evidentemente esos 10 millones de hectáreas nunca fueron llenados de gente, no estaban habitados en su totalidad, evidentemente una población bastante menor. Eso es lo que se conoce como el Walmapu,
Isquia, un saludo para Isquia.
Claro, es un concepto bastante más amplio lo que significa eso, también tiene relación con el universo, una palabra polisémica, pero ese es el Walmapu que justamente este gobierno intentaba invocar en su principio. Pero bueno, la historia cambió y hoy en día tenemos al Estado de Chile, tenemos nuestras regiones, tenemos nuestra vida en sociedad, tenemos un Estado de Derecho, tenemos nuestras leyes, tenemos Occidente instalado aquí, en Chile y en Argentina. Esa es la realidad actual. Y si quisiéramos volver a esa realidad que existía hace muchos años atrás y siglos atrás, ¿cómo se hace? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos que devolver cuatro regiones de Chile a las comunidades indígenas. Claro, vamos a entregar a la Araucanía, Bío Bío, los ríos y los lagos, los vamos a entregar a las comunidades indígenas, porque si se quisiera reparar al 100% de lo que significa ese concepto, tendríamos que devolver las cuatro regiones y también parte de Argentina.
Claro, por eso fue que,
claro, por eso fue que cuando Isquiat Siches hacía alusión a ese concepto, los parlamentarios chilenos le salieron al paso y le dijeron: no puedo utilizar esa palabra porque también tiene que ver y afecta a la nación hermana.
Claro, nos metieron un lío internacional.
Nos metieron un lío, De hecho, parlamentarios argentinos se quejaron también.
Sí.
Entonces, es evidente que no se puede reparar lo que aconteció en Chile. No se puede.
Aunque no se pueda reparar, ¿hay algún tipo de conflicto que sí podría repararse? Porque aquí el presidente habló de estos seis puntos que los podemos nombrar a la rápida después. Pero
es que ahí está el tema. El Estado de Chile ya ha efectuado acciones y esfuerzos grandes.
Se han entregado como 260 mil hectáreas, corrígeme el número.
Mucho más que eso.
Mucho más que eso. Sí. En alguna parte yo leí 400 y tantas, pero...
Más que eso.
¿Quién da más?
Te cuento, durante el gobierno del presidente Allende, ¿verdad? Él mucho. Implementó la famosa reforma agraria en Chile, que era un proceso de expropiación de tierra del gran latifundio chileno. 6,5 millones de hectáreas expropió en Chile. Eso ya está registrado. 6,5
hectáreas. 6,5 millones de hectáreas.
¿Cuántas hectáreas le entregó en devolución a los pueblos indígenas o a las comunidades mapuche? 300.000 hectáreas.
¿Ya?
O sea, mire, 6 millones y medio de hectáreas expropiadas, ¿y cuántas se les entrega a los pueblos indígenas? 300.000 hectáreas.
¿Ya?
O sea, el 5%.
¿Y el resto?
¿Y el resto? Entonces, la izquierda tiene el discurso pro indígena, ¿verdad? Pero cuando llega al poder, se olvida. Presidente Boric llegó al poder y se olvidó de sus compromisos. Creó una comisión, tiró la pelota para el córner. Presidente Allende expropió 6 millones de hectáreas y le entregó el 5% de eso a las comunidades indígenas. Ahora bien, 300.000 hectáreas le entregó el presidente Allende. Antes de él, Eduardo Frei Montalva también había hecho una reforma agraria, también había hecho expropiaciones y entregó 200.000 hectáreas a las comunidades indígenas. Algunos historiadores dicen más, otros dicen menos. En total, ya ahí tenemos 500.000 hectáreas entregadas. La CONADI, a través de la ley indígena del 93 del presidente Allende, ha entregado 200.000 hectáreas, 230.000 hectáreas, según lo que indica el informe precisamente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Si sumamos, tenemos 730.000 hectáreas de tierra que han sido ya devueltas a las comunidades indígenas en nuestro país en la historia reciente. Los títulos de merced eran 500.000 y tantas hectáreas. Entonces, ¿dónde está la deuda histórica de tierras en virtud del derecho de los títulos de merced? ¿Dónde está? No existe. Ya está saldada. El Estado de Chile ya hizo esfuerzos enormes. Y aunque evidentemente tenemos nuestra diferencia con lo que fue la reforma agraria, el sistema de expropiaciones, que es una vulneración del derecho de propiedad. En fin, el asunto es que eso ya está hecho.
Ya está.
No se puede retraer. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que evaluar que el Estado de Chile ya lo hizo. Ya hizo esfuerzos en entregar 700.000 hectáreas a las comunidades indígenas. Ahora la comisión plantea entregar 200.000 de nuevo, 300.000 de nuevo, una cantidad bastante amplia. Nuevamente, ¿y de dónde? Es la gran pregunta. ¿De dónde vamos a sacar nuevamente esa gran cantidad de tierra? No hay espacio. En nuestra región de la Araucanía, que es la región donde más comunidades indígenas existen, ya no quedan espacios donde buscar.
Perdona que te interrumpa, Felipe, pero a mí me parece bastante obvio, pero desde acá lo admito, que esto no es prioritario para la región. No es prioritario para la región. ¿Qué es prioritario para la región hoy? Corrígeme si yo estoy equivocado y este debiera ser el tema número uno para la región. Personalmente, creo que no lo es. Me gustaría oírte.
Es que yo lo linkeo con lo que decíamos al principio con Magdalena. Si realmente estamos frente a un conflicto profundo que divide a los chilenos, que es necesario reparar cuanto antes, quizás estaría en primer término. Pero yo no lo veo así. En la región de la Araucanía hay problemas de infraestructura, problemas de caminos, problemas económicos, de inversión, problemas de violencia, evidentemente. Tenemos un estado de excepción constitucional que se ha sostenido bastante tiempo y no sabemos cuándo lo vamos a levantar. Esos son los problemas reales en la actualidad. Las comunidades indígenas reciben sus tierras y se les crea otro problema, porque la ley indígena no resolvió los problemas, sino que los incrementó, a mi juicio, y precisamente la ley indígena es la causante de la violencia y del terrorismo que hemos tenido en esta década. ¿Eh?
¿Los aumentó porque no se pueden vender fácilmente?
Sí, sí, eso a nivel interno.
Ya.
Pero también los aumenta porque el Estado de Chile les reconoce un derecho a las comunidades.
Uh-huh.
Entonces la comunidad que entiende que es receptora de un derecho de parte del Estado, lo va a exigir, obviamente.
Uh-huh.
Lo va a exigir por las buenas o lo va a exigir por las malas.
Uh-huh.
Entonces pasa que una comunidad está 10 años en lista de espera, esperando de verdad que llegue su tierra. No llega nunca. Bueno, de repente alguien por ahí corta un árbol y lo pone encima de un camino.
Claro, claro.
O de repente alguien hace una manifestación o se ejerce la violencia. Y de ahí surge el radicalismo. El radicalismo no nace de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió, sino porque el Estado de Chile reconoció que había un derecho y que había que reparar, y por lo tanto, en virtud de eso, ellos lo exigen por la buena, en este caso por las malas, y el resultado ha sido violencia tras violencia tras violencia. Y no se detiene, ¿eh? Hasta el día de hoy existe, con estado de excepción y todo.
De repente desaparece de las noticias, sí, pero sigue ahí. Claro.
Sí, un tema relevante que no podemos dejar de mencionar es la prevalencia de Timucuicui, que hasta el día de hoy todavía persiste aquel sector de tierra en el cual está tomado, ¿verdad?, por este grupo y que no tiene relación con una causa indígena pura. Todos sabemos, todo Chile sabe que ahí adentro hay un laboratorio de drogas, que es una red de narcotráfico, y que se escudan en un tema indigenista para continuar con sus labores de forma impune, y donde el Estado no entra. Lo mismo pasa en Pidenco, cerca de Lumaco. Entonces,
¿dónde fue el atentado?
Ahora sí, recientemente.
Sí.
¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar que exista una región de Chile que no esté integrada a la sociedad como corresponde, que no impera el Estado de Derecho? Yo conocí hace 2 semanas una familia, ahí en Angol, que experimentaron el robo de su camioneta, el chofer lo golpearon y la camioneta terminó en Temucuicui. Y esto pasa constantemente. Entonces es imposible tolerar esa situación. En algún momento eso se tiene que quebrar.
Oye, tengo una... no sé si ya nos van a cortar.
Vamos a cortar. La Antonia ya había colocado una pregunta.
Perdón.
Y después de eso tenemos que despedirnos.
Perdón, sí, pero yo un poco para salirnos un poco del tema de la asignación de tierra, sí. Hay un punto dentro de este, del informe de la Comisión por la Paz, que habla un poco del reconocimiento de las formas propias de organización mapuche, que a muchos les recordará también en la época de la convención constituyente, no sé si se acuerdan,
sí,
¿no? Pero
que
se habló mucho de estos temas, y la verdad es que en la discusión pública suena como algo súper positivo, porque quién no quisiera reconocer un poco la organización mapuche y la cultura mapuche, pero sabemos que cuando estas palabras pasan a la ley o a las normas, pueden tener significancias realmente profundas para lo que es la organización del Estado-Nación, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tú, en el fondo, conoces un poquito los alcances o qué te parece a ti empezar a instalar nuevamente o reinstalar esta discusión en el debate público, porque puede tener, obviamente, muchas amenazas para sobre todo la igualdad ante la ley, la libertad individual, porque esto puede llegar a terminar en tribunales paralelos o distintos tipos de categorías frente a la ley. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto.
Sí, mira, yo provengo del área social, trabajé muchos años en lo que se llamaba Sename, que cambió de nombre, y ahí elaborábamos en torno a un concepto que es los no negociables, los no transables en materia de infancia. Y lo menciono porque en las distintas culturas precolombinas, ¿verdad?, la vida era muy distinta. La igualdad frente a la ley no existía, los derechos humanos no existían, el respeto por la vida no existía. Uh-huh. Habían prácticas abusivas que eran evidentemente validadas socialmente en aquellas sociedades. Algo de eso puede quedar hoy en día, tal vez sí, tal vez no, pero evidentemente hay una riña entre el derecho que tenemos hoy en día, entre la concepción de sociedad que tenemos hoy en día y algunas costumbres que se vienen teniendo. Habría que entrar a observar. Lo que sí me preocupa es que hacer ese tipo de mención se puede extrapolar, evidentemente, a otro tipo de tema, porque la Constitución chilena ya garantiza la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Por lo tanto, yo puedo tener mi religión que quiera y expresarla de la forma que quiera, siempre que no transgreda los límites de los demás. Y no es necesario ir a tanto detalle o otorgarle un reconocimiento mayor a ese tipo de prácticas, porque evidentemente pueden pasar algunas cosas que quizás no sean negociables, no sean transables.
Exacto.
Creo que es un área crítica.
Estaban escuchando a Felipe Martínez, él es ex consejero regional por la región de la Araucanía y, como nos aclaró, precandidato en un conjunto inmenso de precandidatos por el Partido Republicano allá por la región.
Va a tener que venir de nuevo.
Felipe, queremos agradecerte que nos haya acompañado esta tarde, primer bloque. Esperamos tenerte de vuelta pronto y te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a comerciales, pero ustedes no se descuelguen porque quedan un montón de temas aquí en Al Pizarrón con Maida Miller y Antonia Rossi. Ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Autocenter. Llámenos al 79-8270 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza. Un abrazo que contiene. Una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo. Y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Maida Miller y Antonia Rossi.
¿De qué para vamos a hablar?
Ah, ¿cómo que de
no, no hay tema, no hay tema en este país?
No, córtala.
Voy a tirar licencia a Luis Alejandro uno de estos días. Mira, y me voy de viaje.
Estoy vacilando, estoy vacilando. Si partimos con las licencias o Sierra Bella. Tengo ganas de partir con Sierra Bella.
Dale.
Supieron lo que pasó, ¿no es cierto?
Sí, pues.
El fiscal Patricio Cooper, que llevaba prácticamente 2 años investigando la posible defraudación al fisco, porque recordemos los antecedentes, de hecho, así muy someramente, la Municipalidad de Santiago estaba prácticamente comprometida a comprar un inmueble conocido como Clínica Sierra Bella en 8.200 millones de pesos. Resulta que el inmueble había sido adquirido pocos meses antes, meses, literalmente meses, por el dueño que se lo estaba vendiendo a la municipalidad, en 2.080 millones. Es decir, había un sobreprecio de más de 6.000 millones de pesos. Un sobreprecio que, obviamente, para cualquiera, si no hay que ser tasador inmobiliario, no hay que dedicarse al corretaje, para sospechar que el precio de un inmueble varía en 6.000 millones de pesos en el margen de pocos meses. Bueno, el hecho es que se denunció esto, por suerte no se gastaron la plata, por suerte para el Estado, por suerte para los vecinos de la municipalidad, y se inició una investigación a cargo del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Resulta que después de 2 años y pocos días después, porque ni siquiera semanas, días después de haber sido removido de la causa Democracia Procultura, dice que no hay antecedentes para formalizar. O sea, chiquillo, que me están escuchando, esta fue una investigación desformalizada que apunta a juntar antecedentes que hagan plausible la existencia de un delito para entonces formalizar e investigar públicamente, formalmente, ¿no? Después de 2 años, el fiscal Cooper me va a decir que no llegó a nada. Yo, obviamente, no puedo juzgar porque no conozco el expediente, no conozco los antecedentes de la investigación, pero por favor, denme una explicación que justifique, por lo menos, el alza del valor en 6.000 millones de pesos. Que alguien me diga cómo eso es posible. Un empresario, alguien que se dirige al corretaje inmobiliario, un tasador, alguien que sepa del rubro, que por favor salga al foro y explique cómo es posible que en pocos meses el valor de un inmueble que lo va a comprar resulte una repartición del Estado, que en general es poco cuidadosa con los recursos que no son de ellos, ¿cierto? Está dispuesto a pagar ese sobreprecio. ¿Saben qué? Yo no puedo evitar relacionar, no digo que estén relacionados, yo no puedo evitar asociar en mi cabeza la remoción del fiscal Cooper del caso Procultura, porque estaba resultando extremadamente incómodo, con su conclusión de no formalizar a nadie porque no hay antecedente en el caso Sierra Bella. Yo no puedo evitarlo.
Es que yo creo que no es evitable. Ahora, a mí me habla bastante mal del sistema de fiscalía, de dejarse amedrentar, dominar. No quiero ocupar verbos más graves, pero a mí me huele muy mal, digamos. Que una investigación que a todas luces mostraba irregularidades, por lo menos, digamos, un posible, bastante probable delito. De repente, fíjate que, uy, no, en realidad no había nada. A mí me suena un tráfico ahí de influencia, un tate callado, un te vamos a sacar de todas, te vamos a sacar de fiscalía si es que tú sigues con esta obsesión por estos personajillos, estos políticos de izquierda. Pero tengo una pregunta para ti, Luis Alejandro. ¿No estará basado esto de no llegamos a...? Porque la Cooper dijo, no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal. ¿Esto tendrá alguna relación porque con el meollo, o sea, el problema que vimos desde un principio, que esta compra no se perfeccionó, o cómo se ustedes ocupan esos verbos así extraños?
Sí, no, pero
esto se iba a comprar,
no se llevó a cabo, no se realizó.
No se consumó.
¿Tiene algo que ver con esto?
Mira, si tuviera que ver, no sería el fiscal no habría dicho lo que dijo en el escrito. Ya. Habría dicho, hemos llegado a la conclusión de que aquí, por no haber compraventa, por no haberse efectuado el contrato, no hubo una pérdida real para el fisco, por lo tanto no se configura el delito. Por ejemplo, estoy especulando, ¿no? Pero yo estoy prácticamente convencido de que si ese hubiese sido el motivo, el texto que habría usado para justificar el abandono
del procedimiento,
para terminar con la investigación, habría sido otro. Él dice lo que tú dijiste, o sea, que llegó a la convicción de que no hay antecedentes de la existencia de un delito, pero María, ojo, entonces, ojo, que en esta etapa...
Aquí no se cierra el caso.
Exactamente, no, aquí se cierra el caso para la fiscalía. La fiscalía no persevera. Yo sé que habían unos querellantes particulares.
Se supone que tiene que haber una auditoría, algo así leí yo.
Hay una audiencia ahora, audiencia en donde se debate su solicitud, pero habrá que ver si los querellantes son parte de esta misma investigación y pueden pedirle a la jueza que, o al juez, ¿no? Esto es un juzgado de garantía, no tengo idea, que no se cierre la investigación. Pero claro, con el fiscal a cargo pidiéndola, las posibilidades de que esto no ocurra, son muy bajas.
Esto es muy, muy raro. Y además que no solamente alguien que fue removido de otro caso que era incómodo para el oficialismo en general, sino que también fue públicamente lo amedrentaron. O sea, fue un sector de la política que pública y socialmente, en el fondo, un poco amenazaron con perseguirlo si es que continuaba con cierto tipo de actitud. Entonces la verdad es que fue algo, y de hecho cuando fue removido de Procultura muchas opiniones se esgrimieron en torno a esto, a cuidemos al fiscal Cooper, que está a cargo de muchas otras causas que obviamente le incomodan al oficialismo. Entonces yo creo que es inevitable pensar que aquí puede haber algo más que simplemente el no haber encontrado otro tipo de prueba.
Bueno, de hecho no hay que olvidar que está pendiente, está en proceso hoy día, una solicitud de remoción presentada por el Frente Amplio en contra del fiscal Cooper ante la Corte Suprema, que es la única que puede remover un fiscal. Es decirle, mire señor, usted era fiscal, ya no es fiscal. La Corte Suprema lo puede hacer a través de un procedimiento que está iniciado y fue declarado admisible, ¿no? Iniciado por parte del Frente Amplio. Por lo tanto, no quiero llamar a eso persecución, pero definitivamente hostigamiento, ¿no? Definitivamente hostigamiento. Sí. La Corte Suprema verá si hay mérito o no hay mérito, pero que evidentemente el fiscal Cooper estaba sujeto o está sujeto a presiones. Es impresionante, y el hecho de que decida ahora, porque además, por último, espérate un par de meses, po. O sea, si llevamos 2 años,
es que
podemos esperar 2 meses más, pero todavía está fresca la remoción. Una remoción que por lo demás no era obvia. O sea, recordemos que la razón, por lo menos a vista del público, la razón para remover al fiscal Cooper fue que la Corte de Apelaciones declaró ilegal su decisión de haber intervenido el teléfono de Josefina Uneus.
Pero que requería un permiso, ¿se acuerdan? Que ese era el tema, que al final no era solamente culpa de él, porque él pidió en el fondo el permiso para
autorizado
la autorización.
Por el juzgado,
es
digamos.
Muy raro.
Sí. Oye, pero yo creo que, a ver, no olvidemos que en este caso de Sierra Bella, en las conversaciones de Iracy Hassler nos enteramos de la arista china, que ya se nos olvidó. Las conversaciones,
la trama china.
La trama china de Carol, la conversación de la Carol con la Ira.
Ese se lo quitaron, ese caso se lo quitaron.
Con la Ira, claro, se lo quitaron también. ¿Cómo le decía Ira? Algo así le decía a Ira, sí, porque son amiguis.
Quizás viene el diálogo aquí.
Ah, no, parece que ahí no estaba el diálogo. Pero bueno, eran amiguis. Y se destapó este chanchullo de los departamentos, de los permisos para los mall chinos, que con tanta cosa que ha pasado ha ido quedando en el olvido, digamos, ya nadie se acuerda del personajillo chino. Pero bueno, nos enteramos de todo esto, nos enteramos de las conversaciones de, gracias al fiscal Cooper, del presidente con Josefina Uneus, con esta cantidad de gente pseudopoderosa que está, porque a eso voy. El fiscal Cooper removió el avispero y yo creo que está pagando las consecuencias, entre comillas, de haber hecho eso. Esto no le sale gratis. O sea, por algo estábamos la semana pasada escuchando voces, como decías tú, que decían, cuidemos al fiscal Cooper. Esto no, a ver, que haya dejado esta causa una semana después de la que le hayan declarado ilegal su intervención telefónica de Josefina Uneus, etcétera, que lo hayan removido el caso, esto no es casual. O sea, nosotros no podemos ser tan ciegos ni hacernos tan los buenos de que esto pasó por razones estrictamente jurídicas. Acá el poder político creo que está persiguiendo, y puede que lo logre, al fiscal Cooper, porque le está tocando su centro de acción, digamos.
Está acomodando, está acomodando.
Exacto.
Oye, y esperemos que, porque es responsabilidad, a mi parecer es responsabilidad de la oposición aquí, exigir que por lo menos se den explicaciones pertinentes, ¿o no? O sea, porque esto es muy raro, y creo que lamentablemente esto, la forma correcta de hacerlo es levantar alguna sospecha, y eso lo tiene que hacer la oposición.
Sí, políticamente, yo creo que también judicialmente aquí los querellantes particulares, este caso yo creo que, o quiero suponer que pueden hacer bastante también para poder objetar, o si fuera el caso confirmar, porque no sabemos, si estamos especulando, pero objetar o confirmar las razones que llevaron a la fiscalía, al fiscal Cooper, a no perseverar. Porque realmente a mí me cuesta, dado los antecedentes de hecho del caso, me cuesta mucho pensar que después de 2 años de investigación el fiscal Cooper no haya llegado ni siquiera a creer que había buenas razones para formalizar la investigación. O sea, tiene que ser...
Es inverosímil.
Es de, no, claro, no. Es realmente poco creíble. Entonces, ojalá alguien fuerce el contrastar, pueda forzar el contraste entre los resultados de la investigación, que tienen que estar ahí, con la decisión del fiscal Cooper, y poder juzgar, sí, si fue apresurada o no, si estuvo justificada o no, etc.
Bueno, el abogado querellante, en todo caso, Sergio Rodríguez, del Partido Republicano, y ya dijo que lamentó la decisión y que es extremadamente grave lo que pasó con el fiscal Cooper. Ahí está lo que tú dices, que en el fondo él todavía tiene algo que hacer a este respecto. Y además te quería preguntar, porque la audiencia, esta decisión de no perseverar en el caso, porque así es el nombre técnico, para que se cumpla, queda una audiencia todavía, no es inmediato, y eso todavía no ha sido fijado.
No.
¿Por qué queda una audiencia para que se... Ya, no
desconozco
me caí al profesismo. Perdón. Ya,
a mí eso me dio esperanza, porque de hecho en los medios salía, creo que en el Mercurio decía, no es que se haya cerrado el caso, sino que igual quedan instancias, pero no sé cuál es un poco, qué tan vinculantes son esas últimas instancias.
Yo tampoco, y qué posibilidades hay de que se revierta la decisión del fiscal.
Claro. No
tampoco.
Creo que mucho, porque por algo se anuncia como el cierre de la...
Claro. Mm. Qué tremendo, en verdad.
Bueno, vamos a aprovechar para irnos a comerciales. Quiero reservar un buen espacio para el tercer bloque, porque todavía nos queda comentar el gran escándalo del momento de las licencias médicas, sí, y algunas de las renuncias más emblemáticas que han afectado a personeros del oficialismo. Pero tenemos que ir a comerciales. No se separe de nosotros. Ya estamos de vuelta con Antonia Rusi y Magdalena Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China World. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito, para mí, lejos el Beneo beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y en el mes del reciclaje también vamos a hablar de compostar, porque compostar, ¿sabías que también es reciclar? Más del 50% de la basura que generamos en nuestra casa son residuos orgánicos. Eso significa que más de la mitad de lo que botamos a la basura podría transformarse en compost. Compostar no es solo para quienes tienen un gran jardín, un gran patio. Hoy existen composteras para departamentos, kits comunitarios e incluso municipios que retiran residuos orgánicos, o emprendedores que también tú pagas una membresía y pueden retirar esos residuos de tu casa. Reducir tu basura empieza por mirar lo que cocinas y también lo que desechas. Compostar, recuérdalo, también es reciclar, pero con aroma a tierra viva. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque con Antonia Rusi y Maida Miller. Oye, tema obligado, el de las licencias truchas.
A Monsalve lo vamos a saltar, no vamos a hacer el diálogo de Monsalve.
Bueno, veamos, señorita. Veamos, no. veamos cuánta.
Yo creo que te vas a sonrojar.
¿Cuánta tela?
Así que no creo que sea bueno para ti, pero bueno. No,
por suerte aquí en la tele, el YouTube aquí, ¿ya? Como que me muestra ya rojo. ¿Ah? Yo me veo rojo, entonces no importa.
Ya, entonces bueno, ya, vamos con la licencia mejor.
Licencias médicas, primero. Bueno, lo hecho voy a dar por hecho que ya se conocen, ¿no? Uh-huh. Quiero destacar algunas cuestiones. Casos emblemáticos de renuncia, ¿no? Supimos de la hermana de Manuel Monsalve, Carmen Monsalve, que presentó su renuncia a la Superintendencia de Salud, donde ocupaba el cargo de intendenta de prestadores de salud, por haber estado.
No era nada de malo el cargo que tenía.
Largo listado. Uh-huh. Bueno, ayer dijimos acá cómo en la subsecretaría de salud era donde más casos había de funcionarios que se habían aprovechado de las licencias para viajar al extranjero, 373 personas, la Subsecretaría de la Salud.
Pucha, o que sea, habla mal de nosotros mismos todo esto. Y el vicepresidente del Colegio Médico.
Ese es no, otro, tremendo, ¿no? ¿Qué? Iván Mendoza, Marco Barraza, ¿no?
No, pero es que
convencional
bueno.
Constituyente, también renunció porque estaba en un cargo ahí en la municipalidad cuando con licencia. Él dice que no hay nada ilegal y ya verá, se hará un sumario, no sé, aquí probablemente no pase nada, ¿no? Yo no me hago ni una ilusión, o sea, esta cuestión va a ser un voladero de luces para todos lados. Quizás caiga uno por allá, otro allá, de los 25.000 más o menos, ¿no? 25.000 tipos que se aprovecharon de esta licencia para viajar, yo creo que no va a pasar prácticamente nada, no me hago ilusiones. Raúl Domínguez, también un amigo del Presi, del presidente Boric, que también no se sorprendió, se le sorprendió usando de días de licencia para pasar a Europa cuando venía viajando.
Creo que eres súper incrédulo, Luis Alejandro, o sea, no estás confiando en el comité antiausentismo que nos sorprendió a nuestro ministro de Hacienda. ¿En serio?
Una comisión para el absentismo.
Realmente descarado. Oye, ayer fue la Contralora, que hoy en día todo el mundo la quiere candidatear de presidenta de la República, digamos, a Dorothy Pérez al Senado, ¿cierto? A la Comisión de Salud, me parece, del Senado. Y decía algo que a mí me alegra, o sea, todo esto, todas estas herramientas para encontrar todas estos delitos, porque al final si es que llegamos a algo, van a ser delitos. O sea, esto ya no son irregularidades, ya hasta cuándo hablamos con eufemismo. Todo esto ya se podría haber hecho hace rato, las herramientas estaban. El convenio entre la PDI y la Subsecretaría de Servicios Sociales estaba. No necesitamos 40.000 leyes, porque la ministra de Salud ya andaba hablando de proponer otra ley, etcétera. Cuando la gente, cuando los jefes hacen la pega, cuando tú sabes que bajo tu mando hay gente que se va a estudiar afuera, que lleva 2 años con licencia, ¿Tú no tienes ni una herramienta para hacer nada? O sea, hazte toda la lata. Ahí yo creo que pues sí se puede meter mano. Todo este proceso eterno para echar a un funcionario.
Sí, lo más eficiente, de todas maneras.
Claro. Eso sí, pero así como que tú no te puedas dar cuenta que tú te estás sorprendiendo con esta información. No nos acuerdemos la suerte entre gitanos. Yo creo que en el servicio público todos saben cuando alguien se va de viaje. El jefe sabe perfectamente. Mañana le toca a él seguramente. O sea, eso sí. Se puede hacer, lo que pasa es que no hay voluntad.
Bueno, de hecho, el informe de la Contraloría y en particular de la Contralora Dorothy Pérez demuestra que querer es poder.
Absolutamente.
O sea, si esto no había pasado antes, porque nadie había querido hacerlo.
Van más de 1.000 funcionarios que ya han renunciado. En una de esas llegamos a los 100.000 nuevos de este gobierno y achicamos el Estado. Tiene su lado bueno.
Sí, no, pero además, un poco llevándolo a lo que ha generado en la discusión pública este caso, ha sido un poco esta idea de que quienes defendemos la democracia liberal estamos diciendo como que todos los que están en el Estado es malo y todo lo que hay en el mundo privado es bueno.
No.
Y ese no es el problema. El problema es que sabemos cómo es la realidad humana. Y el problema con el Estado versus el mundo privado es que la fiscalización es mucho más engorrosa y es mucho más lenta, y obviamente hacer las pesquisas o darse cuenta es mucho más lento y demoroso que en el caso del mercado. El mercado al final termina siendo castigado por el mismo mercado, en el fondo. Entonces, esa es la diferencia entre el mundo privado y el mundo público. Y creo que en el caso del mundo público es muy necesario empezar a delimitar muy bien qué se puede hacer, qué no, pero también obviamente hacer algo con todo el tema burocrático, el tema de los sumarios.
Sí, eso no puede ser, no puede ser.
Es una vergüenza que la cantidad de gente que está trabajando en el Estado por unos sueldos impresionantes que uno ya quisiera ya, y todo es lentísimo.
Oye, pero
eso no puede ser.
La principal diferencia, creo yo, independiente de lo que tú dices, es que en el sector público la plata es de todos nosotros.
Es el tema, no, o sea, es de ellos.
Ese es gran tema, porque en el fondo cuando tú ves que están estudiando con tu plata, pagándoles sueldo mientras no trabajan, si es una empresa privada, bueno, qué lamentable, se le va a echar, etcétera. Esto es con plata
nuestra. A mí fíjate que ese argumento evidentemente me hace fuerza, pero el que más fuerza me hace, el que más me duele, es el costo alternativo de esa plata. Es decir, esta es plata que va a financiar a unos pillos que aprovechan la licencia para mandarse a cambiar del país a costa de un uso de esos mismos recursos en gente que lo necesita. Hay que recordar que estas platas de financiamiento de los días de licencia sale del sector público, sale de las partidas de salud.
Sí.
¿Sabéis qué porcentaje representa el pago de licencia en lo que se gasta FONASA? El 70%. Es decir, el 70% del presupuesto de FONASA prácticamente se va a cubrir licencias médicas. Resulta que allí hay un universo inmenso de aprovechadores que están chupándole plata al sistema a costa de atender la necesidad urgente de salud en cientos de miles de chilenos. Eso es un robo al pobre.
Debería haber marchas en las calles por esto. O sea, esto es indignante. Es un robo a mano armada a costa de todos nosotros.
Oye, la Contralora, y esto es una buena noticia, y ojalá, mira, realmente una persona puede crear un clima, ¿no? Y ojalá Dorothy Pérez lo logre, porque está haciendo un muy buen trabajo. Ella, ustedes saben que cruzó los datos de las licencias con los viajes al extranjero, que es relativamente fácil hacer ese cruce.
Y más hoy en día con inteligencia artificial.
Exactamente, etcétera. Pero ahora está ampliando ¿no? a viajes dentro del país, o sea, chiquillos, la suma que va a dar.
No, imagínate.
Ahora está extendiendo la fiscalización a los viajes dentro del país, está extendiendo la fiscalización a las Fuerzas Armadas, a las policías. Este clima, vamos a ver si no es solo un voladero de luces, pero ha creado también reacciones. Por ejemplo, el Poder Judicial no está sujeto a la fiscalización de la Contraloría en este aspecto. Por lo tanto, los funcionarios del Poder Judicial no sabemos cómo se han portado.
Ellos anunciaron que lo iban a...
Exactamente, la Corte Suprema anunció que iba a hacer lo mismo con sus funcionarios que había hecho la Contraloría con los suyos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto falta para que el Ministerio Público tome esta decisión?
Pero
¿cuánto falta para que otros órganos, ¿no? Que no están sujetos a la fiscalización, pero que se nutren de recursos públicos, tomen la determinación de mostrarle al país, ¿no? ¿Cuántos de esos funcionarios han aprovechado de las licencias para viajar fuera o dentro, o cualquier uso indebido? Porque también iba, por ejemplo, a pesquisar personas que con licencia trabajaron en otra pega, que es bastante frecuente.
Como los hospitales públicos que se toman
eso licencia lo pesquisó,
y van a pololear a los privados.
Claro, en este caso, en el informe venían, o era un subinforme de quienes habían atendido partos, porque el parto, ¿no es cierto?, lleva un certificado que el registro de salud con el nombre del médico.
Los 250 médicos.
Exactamente. Sí, eso solo para atender partos en clínicas.
Sí. Imagínate de la cirugía. O la anestesia,
anestesia
en un privado. O sea, imagínate, pero imagínate la cantidad de problemas que hay debajo de esta alfombra. O sea, el tema de las listas de espera, el tema de los hospitales, el tema de todos los recursos que hay en relación a salud. Y después, lo grave que puede llegar a ser.
Sí. Y después también lo extendido que está, lo conversábamos ayer aquí con los panelistas que nos acompañaron, esta cultura del pillo, de la pillería. Me mandaron una columna muy buena que tiene que ver con la evasión en el Transantiago de hace años, pero que contrastaba esta cuestión. El pillo versus el gil. El gil es el que hace la cola. El que paga los impuestos.
El que paga, claro.
El que paga el CAE.
El que paga el CAE. El que llega a la hora. Ese es el gil. El pillo que tiene, ¿no es cierto?, la astucia, la temeridad, que se cuela y la hace, que se manda a cambiar de Chile con una licencia y le están pagando doble. Ese compadre, hay una cierta cultura que lo aplaude. ¿No? Y a veces la complicidad, a veces es el miedo de incomodar, gracias a Dios, Dorothy Pérez no es presa, ¿no?, de ese temor, y desde aquí le aplaudimos, pero obviamente con llamado a atención. Yo me doy por interpelado también de la cantidad de veces que he hecho la pillería, o me he sentido atraído por hacer la pillería, o que he aplaudido la pillería, o que he sido cómplice de la pillería, pero realmente aquí hay un llamado a atención para todos nosotros, decir, oye, esta cuestión, ¿no nos ponemos las pilas como país? ¿O no va a haber manera de contener el fraude?
Oye, es que eso te iba a comentar, que al final no es, yo concuerdo contigo, no se trata de rasgar vestiduras con el sector público, porque todos en el sector privado hemos caído en alguna pillería, desde, no sé, robarte el chicle del almacén cuando eres chico, ese tipo de cosas que cuando no se sancionan desde lo pequeño, llegamos a lo grande en cualquier sector, estoy de acuerdo, pero yo creo que este gobierno, esta gente ha exacerbado esto. Hay una cultura, cuando vemos a los amiguitos el amiguito que rayaba paredes en Punta Arenas con el presidente, que después está con un sueldo de 7 millones en la subsecretaría de telecomunicaciones, sin ninguna experiencia de nada, y ese mismo personaje se va con licencia falsa. Hay un descaro, hay un aprovechamiento del Estado, hay una mentalidad de servirse del Estado que yo creo que es nueva, y eso, pucha, que nos hace falta una mentalidad que llegue a romper con esto, y creo que es de las cosas que deberíamos fijarnos en nuestros candidatos a la presidencia. ¿Quién está hablando con fuerza de esto? ¿Quién se va a poner las pilas? Porque no es fácil, porque tú, si te vas contra el Estado, son 1 millón de votos menos, más menos, con todas sus familias y con todos sus amigos. Entonces no es tan inocuo irse a modernizar el Estado en este sentido.
Maida, nos pusieron la musiquita.
¿En serio?
Y no fui yo.
Aquí no
fui
me
yo.
Suena ni una musiquita.
Bueno, a mí y a la audiencia sí, lo cual significa que tenemos que despedirnos. Antonia Rusi, muchas gracias. Maida Miller, muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo martes con estas dos panelistas. Y nosotros mañana aquí a las 4, 92.1 El Pizarrón. Que tengan una muy buena tarde. Adiós.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.